Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted, confinado amigo?
Pues, en fin, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Como todo el mundo. A lo mejor no cabe mucho, pero algo sí.
Bueno, ¿está usted inmerso en sus actividades creativas o se me ha relajado esta semana?
Hay que relajarse de vez en cuando, hombre.
No, pero le veo activo en su blog.
Sí, por supuesto. Este mes de abril tiene un gran significado histórico para España, que se trata de olvidar, pero que es muy importante, ¿no? El día 1 fue el aniversario de la victoria sobre la alianza de separatistas y sovietizantes que pudo haber destruido a España. Y el próximo miércoles será el 90 aniversario de la llegada de la República. Y bueno, había muchos indicios de que el doctor y su gente, pues, iban a hacer de esta última fecha un motivo de exaltación de aquel régimen, ¿no? Y de ataque a la monarquía y al franquismo, mintiendo a diestra y siniestra, como siempre hacen, ¿no? Ya empezaron hace poco con el homenaje a Azaña, el y Macron, ¿no?, en Francia. Y parecía que iba a más, ¿no? Pero no parece que ahora esto, que esté ocurriendo, ¿no? O sea, no es tan fácil, yo creo que no es tan fácil actualmente falsear el pasado. Y creo que mis libros, en especial los dos más recientes sobre el Frente Popular, porque el Frente Popular perdió la guerra, y la Segunda República Española, o sea, origen, o sea, nacimiento, desarrollo y final de un régimen, pues han desempeñado un papel en la recuperación de la historia, ¿no? Y creo que eso ha disuadido, en alguna medida, pues estos holgorios y farfollas de los memoriadores y políticos que tenemos, ¿no? O sea, no hace tanto que Azaña era un verdadero ídolo, también en la derecha, ¿no? O sea, a ese punto había llegado el envilecimiento de la derecha, ¿no? Y ahora ese culto, pues la verdad es que ha perdido mucha intensidad, afortunadamente, ¿no? Y sobre el libro, este sobre la República, lo que es importante entender que el conocimiento de ella no tiene un valor mucho mayor que erudito, ¿no? Porque se ha mitificado y esa mitificación persigue precisamente crear las condiciones para volver a ella, eliminando una monarquía de origen franquista, como de origen franquista es la paz, la unidad nacional o la democracia. Y por eso es imprescindible que todo el mundo entienda lo que fue aquel régimen con sus políticas que Azaña describió muy perfectamente. Los llamó incompetentes, de amigachos, tabernarias, de codicia y botín sin ninguna idea alta.
Sí, pero se le olvidó añadir cuánto había hecho él para conseguir que esa política tabernaria triunfara en España.
Sí, el caso de Azaña es muy peculiar porque era muy lúcido para lo que tenía en torno, pero no se aclaraba con lo que él, con sus propias ideas, ¿no? Y aquí el peligro, ¿no? Porque una república de por sí no es descartable, ¿no? Pero el precedente nos obliga a enfocar la cuestión con las ideas claras, ¿no? Máxime cuando vemos a unos republicanos actuales que son idénticos a aquellos que Lerroux, que era casi el único republicano auténtico, pero los demás eran de última hora, los calificó así: trepadores intrépidos, sin saber ni experiencia, ni fe, ni prestigio, nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con esta gente que tenemos en el poder, ¿eh? Ahora tenemos unos estafadores con mucho poder que se proponen eliminar la monarquía y unos monárquicos deseosos de olvidar su origen y deseosos de sostenerse sin raíces en el vacío. O sea, la profanación de la tumba de Franco fue la primera gran agresión a la monarquía. Fue una verdadera patada dirigida a la entrepierna de Felipe VI, ¿no? Y de la que ni Felipe VI ni los suyos han fingido que nos enteraban, ¿no? Alguno ya ha hablado hasta de liquidar físicamente al monarca, siendo ascendido en las filas de la gobernanza, como le llaman, sin que tampoco se dé casi nadie por enterado. O sea, esto recuerda mucho, por desgracia, a aquellos monárquicos del 31 que dudaban de su propia legitimidad, que despreciaron a sus propios votantes porque ganaron las elecciones del 12 de abril, ¿eh?, y que regalaron el poder a los trepadores intrépidos, ¿eh?, contribuyendo a las tragedias posteriores. Esto no hay que olvidarlo, ¿eh?, porque es muy importante. Por eso digo que abril es un mes muy importante históricamente para España, ¿no? Bueno, he tratado en el blog también otras muchas cuestiones, hablando de Baroja y de Cela, de el distinto carácter de uno y de otro, y son los dos principales novelistas del siglo XX españoles, claro, y tiene mucho interés. Vamos, es un tema a la que le estoy tratando. Y también algunas opiniones sobre la novela Cuatro perros verdes, porque alguien me escribió, un señor me escribió, dice, contra algunas opiniones, incluso suyas, o sea, se refiere a mí, yo creo que Cuatro perros verdes tiene también un contenido épico, épico con P, no solo por la aparición del fantasma, un ruso, o de la ETA, una aparición anacrónica, eso sí, con sus residuos épicos de tiempos anteriores, ¿no? Pero en 1967 hacía casi 30 años de la Guerra Civil. Me refiero a que describe de manera magistral los esfuerzos y las luchas internas de unos jóvenes por aclararse la vida que para ellos empezaba. Ese es un gran tema, y yo encuentro en él una épica especial. El otro día, por cierto, dice, en la tertulia de los catedráticos de Es Radio, me sorprendió oír a Gabriel Albiach hablando de un libro de Agapito Maestre y afirmando el españolismo y el democratismo de los exiliados y de la oposición antifranquista por esos mismos años, bajo amenaza de cárcel y hasta de fusilamiento. Dice, me quedé flipado. Eso sí que era espíritu épico. Me gustaría saber su opinión. Por cierto, la novela me ha parecido maravillosa, te traslada a un tiempo que hoy es irreconocible para los que no la hemos vivido y en el que se gestaban muchas cosas que sí hemos conocido, etcétera, etcétera. Así que le contesté, si Albiach dice eso, es que ha perdido bastante memoria. Mucha gente embellece su juventud, quizá porque es la época en que se sintieron generosos, idealistas e incluso épicos, ¿no? Bueno, hasta ahí de acuerdo. Pero todos ellos defendían al Frente Popular. Se sentían o querían sentirse sus herederos. Y el Frente Popular, lo he dicho mil veces, porque casi siempre se deja de lado, se componía de totalitarios sovietizantes y de separatistas. ¿Qué tenían de demócratas y de patriotas? Absolutamente nada. El propio Azaña, durante la guerra, lo lamentaba. Dice, lo que me ha dado un hachazo en lo más profundo de mi intimidad es que a casi ninguno de nosotros le importa la idea de España. Así era. Dice, ni siquiera la guerra ha servido para soldar una unidad, ¿no? Yo creía que Albiach había, en fin...
Bueno, pero no me habrá aquí un debate con Albiach, que tendré que invitarle para que le responda, hombre.
Ah, pues sí, no tengo inconveniente, ¿no? Porque, claro, parecía que aquella gente que se arriesgaba mucho, pero la mayor parte de los que lucharon contra el franquismo arriesgaba muy poco, porque el franquismo distaba mucho de ser el monstruo policíaco que ha pintado luego la propaganda. Pero bueno, quiero decir que no hay que confundir la experiencia personal juvenil, que todos tenemos y recordamos mejor o peor, con su significación política real. Hay que procurar una mayor objetividad, ¿no?
Bueno, don Pío, pues hasta aquí hemos llegado, que nos quedamos sin tiempo, pero la semana que viene tendremos más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y...
Muchas gracias a vosotros, don Luis.
Siga usted en la brecha, inasequible al desaliento, sin complejos. Venga, un abrazo.
Lo mismo a usted, un abrazo.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Ya pues les dejamos con doña Elia Rodríguez y Es la mañana del fin de semana. Nosotros volveremos, por supuesto, mañana a las 8 para seguir ejerciendo el derecho al pataleo. Así que a las 8 les quiero como un reloj con su cafetito, lo que quiera que desayunen. Hasta mañana, un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.